Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
De la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Vecino, vecina de Barrio Alberdi, aquí estamos en una nueva emisión del programa de la multisectorial Defendamos Alberdi, La Chimenea. Un buen día, un día hermoso hoy, después de un fin de semana muy con muchas actividades y también con frío, con un montón de inconvenientes, con hechos trágicos también. ¿Cómo te va, Rodrigo?
Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, ahí en la consola, operación técnica. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día a todos los vecinos y vecinas que nos están escuchando, a todos los amigos que siempre nos escuchan y nos dan su apoyo ahí a través de internet y a través de las redes sociales. Están comunicando y contactándose con nosotros para darnos su apoyo. Comenzamos la emisión número 69 de este espacio radial de Defendamos Alberdi, que lo han bautizado como La Chimenea, comunicación pluricultural con identidad barrial. Así que, como vos decías, Pablo, tenemos una agenda este fin de semana que pasó muy cargado, con muchísimas actividades en todos los puntos del país, se podría decir, en los que muchos hemos participado, otros no, pero que apoyamos y compartimos. Vamos a tratar de desarrollarlo en el programa de hoy.
Sí, vamos a tratar de ser lo más breve posible, porque la verdad es que es mucho el material, es mucha la información. Y también me quedé pensando, ¿no? 69, qué lindo número para jugarlo, ¿eh? ¿O no?
Ha venido muy, muy timbero, ¿eh?
No sé. A ver, Marcelo, la cara que hace de arriba.
Habría que jugar algún día, a ver si sacamos algo, a lo mejor. La verdad que no soy muy seguidor de la quiniela, pero
sí, antes de todo, para Mara, para mi compañera, mi esposa, que se quedó ahí trabajando, que pobre, no da más, sigue con ese resfrío que nos hizo volver de Suardi. La verdad
una
que...
primavera bastante
sí,
rara, ¿no?
El grado bajo cero, así más o menos.
El otro día que se congeló ahí el salto en San Luis, el río, una cascada, terminó congelada. Estaba en pleno septiembre, ¿no? Bastante raro.
Eso también debe llevar a una reflexión como está el mundo, ¿no?
Totalmente. ¿De qué somos responsables? Así que hay que reflexionar sobre eso. Estamos comenzando una nueva emisión de La Chimenea, como decíamos, y se pueden comunicar con nosotros. Hay varios medios para comunicarse. Lo pueden hacer, por ejemplo, a través del teléfono de la radio, que es el 489-3929. Ahí pueden llamar, dejar su mensaje, saludo, sugerencia, crítica, todo lo que ustedes quieran. Y si no, también nos podemos comunicar...
Que no lo llame para insultarnos, por lo menos.
En lo posible. Si no, también nos podemos comunicar a través de Facebook. Lo pueden encontrar como Defendamos Alberdi. O si no, también como La Chimenea Radio FM Libre. Y si no, también para escucharnos y vernos también, lo pueden hacer a través de Internet, desde cualquier parte del mundo, ingresando a www.lachimenea.tk. Ahí ingresan, hacen clic en la imagen de escuchar en vivo y ahí ingresan directamente al canal streaming de la radio para poder vernos y escucharnos.
Un día me voy a tomar un avión a Europa y me voy a ir un miércoles a la mañana, nada más que para ver si se escucha. Pero
para comprobar, ¿no?
Nada más que para eso.
Mira. Buenísimo, entonces. Vamos a empezar a comentar un poquito esta agenda que estuvo bastante cargada,
bastante
como decíamos, el fin de semana.
Fin de semana largo, significativo, con un montón de cosas, ¿no? Con un montón de cosas simbólicas, ¿no? Por ahí, digamos, el hecho más fundamental que se vivió en Córdoba, a nuestro entender, y que participamos con la multisectorial de la marcha, todo eso tiene que ver con el contrafestejo. Como esto del 12 de octubre, que durante años, durante décadas, significó el Día de la Raza, significó un reconocimiento a la hispanidad y todo lo demás, donde se ocultaban los pueblos originarios, donde se ocultaba la masacre, la conquista y todo lo que eso significó, se ha ido resignificando, ¿no? Y un montón de sectores, un montón de lugares, digamos, donde empieza a salir eso nuevo, tanto con la celebración de festividades, ¿no? Como es la Pachamama, el Inti Raymi, que nosotros, bueno, lo hemos traído vez pasada al amigo Espinosa, el hermano, que nos contara un poco, digamos, cómo son todas esas festividades, o lo que fue el aporte de Lucas Paladino la semana pasada.
Totalmente,
y que
sí.
En los próximos programas están comprometidos la presencia de gente que, tanto de la comunidad del Pueblito de la Toma, como gente del Instituto de Culturas Aborígenes, donde para abordar y reflexionar un poco más. Yo creo que se trata de que todos estos actos, estas distintas miradas de resignificarse, de discutir desde qué lado nos paramos, desde qué lado vemos la vida, ¿no? Justamente lo que decías vos recién, de estos cambios de tiempo que no se sabe, tendríamos que estar en plena primavera, y la semana pasada hizo grado bajo cero, con lugares donde cayó nieve, hay un desequilibrio en el ambiente. Y yo creo que los pueblos originarios tienen mucho para aportar en ese sentido.
Sí, totalmente, ¿no?
Entonces, un poco el tema que abrimos fue un poco para resignificar eso, para contar que fue masiva la marcha del domingo.
El domingo 12.
Un día medio jodido, digamos, para movilizar gente, sin embargo, un número importante con los caporales de la Virgen de Candelaria, los amigos y hermanos de ahí, ¿no? También con la gente de distintos grupos, porque se hizo un festival al término, que terminó justo a las 12, ¿no? Como un...
Recordamos, sí, que es, como ya se ha dicho, tradicional, que es una marcha que parte ahí desde el frente del Patio Olmos, ahí del monumento al originario, por ahí es un monumento al indio, yo prefiero decir al nativo, al originario. Comenzó ahí la marcha y se convocó y fueron hasta la Plaza Colón, o como nosotros la queremos rebautizar.
No, hasta la Plaza Italia.
¿Hasta la Plaza Italia?
La Plaza Italia. En esta oportunidad, en otros años fue en la Plaza del Intendente, en otra época la Plaza Colón, como la Come Chingón, como le decimos nosotros, pero en esta oportunidad fue hasta la Plaza Italia, que es la plaza que está al frente del Palacio 6 de Julio, por así decirlo.
Sí, sí.
¿No?
Fue un dato que me pasó el señor Martín, y Dante Martín dice, no, vamos a ir hasta la Plaza Colón. Bueno, me quedé con eso, así que... Disculpa.
Bueno, ya cuando venga él lo aclara, ¿no es cierto? Pero bueno, se equivocó de país. Bueno.
Totalmente, un poquito. También se otro de las actividades que estuvo realizando más durante la semana también fue el Congreso.
El Congreso, que también lo estaremos abordando seguramente en los próximos programas. Por ahí había como un cansancio. Es mucho el esfuerzo que se hace para que se lleve a cabo ese Congreso. En este caso...
¿De qué se trata?
Abordaba la educación y la interculturalidad. Yo, sinceramente, no tuve tiempo de ir. No tuve tiempo de ir, como docente lo digo, ¿no? no hicimos tiempo con un montón de cuestiones, pero lamento profundamente no haber podido estar presente, pero un poco escuchando y viendo las cuestiones que se venían analizando, ha estado bastante interesante por comentarios de compañeros y compañeras que pudieron asistir, ¿no? Así que otro paso en esta lucha que se viene dando desde los pueblos originarios, desde el Instituto de Culturas Aborígenes, que con un gran esfuerzo, con una gran pasión, poniéndole, ¿no?, el cuerpo a lo que se hace, porque muchas cosas se hacen a pulmón, y que se siga renovando cada dos años este esfuerzo, este compromiso, yo creo que le va dando cuerpo, le va dando fortaleza a esa lucha, ¿no?
Y también se estuvo realizando otra actividad muy importante en la ciudad de Mar del Plata durante el fin de semana.
El Encuentro Nacional de Mujeres, que una vez más se invisibilizó, digamos, por estas cuestiones de que hubo algunos incidentes. La prensa prefiere sacar eso en vez de sacar que hubo casi 70.000 compañeras debatiendo sus problemáticas, debatiendo su perspectiva. Me parece, pero un nivel de participación impresionante, porque tenés que mover 70.000 personas hasta ahí, que se vaya la gente y que discutan desde distintas posiciones con una variedad de cuestiones. Así que bueno, la solidaridad también ante la represión, ¿no? Nos parece que no fue un hecho aislado, que fue algo, digamos, que tiene que ver con esto por ahí, ¿no?, de algunos actos de intolerancia, estas cuestiones. Por más que uno por ahí puede decir, bueno, sí, pero digamos, la represión es injustificable, ¿no? Nos parece que, y más de la forma que se hizo, ¿no?, media así con civiles, una cosa jodida que esperemos no se repita, ¿no?
Sí, la verdad es algo lamentable, ¿no?
Lamentable que haya terminado así, pero bueno, eso fue un hecho, si se quiere, no un hecho aislado, pero fue un hecho dentro de tres días donde se debatieron un montón de cosas. Seguramente en el próximo día estaremos invitando a alguien que haya participado para que nos cuente un poco, ¿no?, qué es esto del movimiento de mujeres, qué problemáticas se debaten, más discutir eso, ¿no?, más allá. Habías visto por ahí que se está convocando para fines de noviembre a una nueva marcha, así que bueno, todo lo bueno que implique esa participación de la mujer, ¿no?, un poco sublevándose ante nosotros que lo tenemos zapato,
¿no? Totalmente, sí.
No, un chiste. Che, pasó otra cosa el 12 de octubre, ¿vos sabés?
¿Otra cosa más? Sí. Bastante cargada la agenda.
Sí, hay uno que cumple años.
¿Quién cumple años?
Marcelo.
Acá el operador, feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Marcelo. Claro, ¿y no nos invitó?
Eso fue lo más triste.
¿Cómo que hiciste? ¿Hiciste asado todo y no nos invitaste?
Bastante flojo.
Bueno, pero era festejo, ¿no? Pero vos no estás en contra del contrafestejo, entonces, ¿cómo es? Se le ocurrió no haciéndose doctor. Bueno, Marcelo, feliz cumpleaños entonces. Son 25, ¿no es cierto? 25.
está cerca de los 25, dice. Bueno, recordamos nuevamente el teléfono de la radio, que es el 489-3929. Ya llegó la señora telefonista. Ahí llegó Karina, saludo grande para ella. Le va a estar atendiendo.
Dejamos constancia que devolvimos el mate, ¿eh? Devolvimos el termo que faltaba, ¿no? ¿Cómo le va?
¿Cómo va, Karina? Buen día. Recordamos también el Facebook, Defendamos Alberdi, o sino también La Chimenea Radio FM Libre, y si no, a través de www.lachimenea.tk nos pueden estar escuchando. También hubo otro hecho bastante importante, por lo menos para nosotros que estamos acá personalmente, en la provincia de Santa Fe. Para ir ambientando eso, vamos a escuchar un poquito de música de una murga de las Sierras Chicas, que empieza a sonar de esta manera. Así vamos ambientando en lo que vamos a estar contando. Tenemos un corresponsal directo que estuvo ahí presente, nos va a estar contando un poco más de lo que pasó en la provincia de Santa Fe. Escuchamos a la Requete Murguía.
Con mi novia por el río, bajo las estrellas polares. Te lo decimos cantando, te lo decimos con ritmo. El río era un desastre, estaba todo podrido, un estado deplorable. Con este estado de cosas y el estado responsable, que diga que lo que hace, nada. El
pez en el agua nada. El gobierno nada.
Métese en estas aguas, parece una lotería, con una rueda gastada, voy a hacerme un salvavidas. Con un pedazo de vidrio me voy a cortar las clinas y esos fierros de puente que lo llevo la crecida. El óxido que supura es bueno para las heridas. Parece alcohol violado y a los peces les fascina. Se alzan un pedo power y se duermen panza arriba.
Para mí que ese pececito estaba morido ahí.
Está nadando.
No, ¿cómo está? Va a estar nadando. Si tiene la pancita blanca, mira, se le ve la.
Está nadando.
Es que está la moda todo ahora, va lo blanco.
Nada.
Haciendo la plancha nada. ¡Ah!
En esta emisión número 69 de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi, estamos escuchando una canción murguera, directamente desde las Sierras Chicas. Estamos escuchando La Re que te murguió, que justamente este fin de semana estuvieron estrenando y presentando un nuevo CD, totalmente autogestionado, una murga que ha nacido en el año 2009, que nos acompaña siempre, ha estado varias veces aquí en las movidas, en actividades del barrio, apoyando la lucha. Y estamos escuchando el tema Nada, una canción de crítica, Nada Eco Cumbia se llama, que justamente, bueno, como decimos, todo tiene que ver con todo, que habla justamente sobre las políticas ambientales, sobre lo que está pasando actualmente con esto del cambio climático y todo, la responsabilidad que tenemos, ¿no?, como sociedad. Y pasamos un tema murguero para entrar un poquito en color, en cambio, porque también este fin de semana que pasó se estuvo llevando un encuentro muy importante en la ciudad, en la localidad de Suardi, provincia de Santa Fe. Se estuvo llevando adelante la edición número 16 del Encuentro Nacional de Murgas, en el cual se convocaron alrededor de 12.000 murgueros de todo el país, de punta a punta, casi de todas las provincias. Es un encuentro que se viene realizando hace justamente 16 años, en el cual se congregan murgueros, hay asambleas, hay talleres de intercambio de conocimientos, bueno, hay presentaciones de todas las murgas del país. Se presentaron alrededor de 150 murgas este año, que en lo que se transforma en el encuentro murguero más grande del mundo, se podría decir, porque...
Y había cuatro escenarios.
Cuatro escenarios este año, la verdad que algo muy bueno.
Y 20 minutos para actuar, ¿eh? O sea, 20 minutos y te vas. O sea, no había forma, te cortaban el sonido, chao. No podía ni salir nada, o sea, una cosa... Por la necesidad de que todos puedan expresarse.
La cantidad de murgas.
No, algo realmente, no digo novedoso, pero sí, digamos, interesante en el nivel de que es la movida, ¿no? Y que, bueno, en este caso, a vos te tuviste un trágico, digamos, no accidente, sino un hecho que te impidió estar presente, pero lo mismo de corazón estaba con nosotros, seguramente.
Estamos ahí,
Rodrigo. La solidaridad con eso. Y bueno, contarles un poco de qué se trata esto de Suardi, ¿no? Voy a tener más años, ¿eh? Yo el segundo año que voy.
Algunos lo bautizaron como el paraíso murguero.
Y en cierta forma sí, pero contarle a la gente que no todo es joda, pues se ve, ¿no?, como que todo es fiesta, como que todo es algarabía y nada más. No, sino que hay muchas otras cuestiones que por ahí no se notan tanto, pero yo creo que es lo más rico que tiene ese encuentro, ¿no? Como bien vos decías, este año, por ejemplo, se creó un espacio para los niños, ¿no? Los niños estaban, se los convocaba con payasos, con un payamédico, con muy lindas las actividades que se hicieron con los chicos, la verdad que...
Es un encuentro totalmente familiar, ¿sí? Para
mucha familia, cada vez más familia, justamente... estuvimos participando ahí de la reunión que hace Elena, ¿no? Encuentro Nacional de MNMA, ¿cómo es?
El Encuentro Nacional de Murgas sería la sigla del mismo encuentro, ¿no?
Ahí va. Que se hizo el domingo a la mañana como un balance de cómo venía aconteciendo la cosa. Y la verdad que muy interesante las discusiones, las críticas, ¿no?, hacia cómo se sigue construyendo este espacio, que sea un espacio para la familia, que sea un espacio que tenga que ver con la solidaridad, y activa, ¿no? Porque cómo es la relación con los vecinos de Suardi, porque Suardi es una localidad muy chiquita donde viven aproximadamente 9.000 personas con toda la furia, como mucho, más de eso no viven, y es un pueblo que es una pinturita. Y que de repente te caiga ese balón de murguero, 12.000.
12.000 murgueros en un pueblo de 9.000.
Claro, es medio, es como que le metes un pueblo y medio ahí al medio.
Lo invadimos.
Claro, entonces, y con toda la particularidad, el ruido, ¿no? Pensemos, digamos, en estas colonias, en estas colonias que se fundaron a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, que donde hay gente, digamos, muy por ahí tranquila, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, y que genera también, ha habido toda una, no, nos contaban cómo ha sido la secuencia de este encuentro en Suardi, que empezó, digamos, con una cosa muy chiquita y con la resistencia del pueblo, y cómo ahora eso ha ido originando un debate en el pueblo también, que ha llevado, por ejemplo, hay una red de comerciantes que ya está apoyando, que la gestión actual de este intendente, no es intendente, jefe comunal, lo ha declarado de interés y presta cierto apoyo, y que la provincia de Santa Fe lo ha declarado también fiesta provincial. Pero ha quedado todo en la declamación, porque justamente no todo lo que brilla es oro, ¿no? Y así como vemos, justamente una de las particularidades es organizar cursos autogestivos, gratuitos y solidarios, ¿no? O sea, se tiene esa idea, digamos, que esa idea se expanda en esto de contagiar la alegría desde la solidaridad con las luchas y un montón de cuestiones que van. Bueno, particularmente la injerencia del Estado no ha sido de la mejor por el momento. Hay muchos roces, hay muchas diferencias. En el predio donde se lleva a cabo, les contamos a la gente que está la ciudad, está el pueblito a un lado, y aproximadamente a unos 2 kilómetros se encuentra el predio, un gran camping donde se encuentra donde se hace el acampe murguero, por así decirlo, que después se traslada en horas de la noche a hacer el desfile este que contábamos de 3 escenarios en la ciudad, y hay uno que cuando se termina a las 2:30, 1 ya se termina la fiesta en la ciudad, por las características, en la ciudad, en el pueblo, por las características que tiene Suárez, que es un pueblo muy tranquilo, justamente para generar fricciones, y después se vuelve, se termina la fiesta, digamos, hasta las altas horas de la madrugada, pero
en el predio.
Como para darle un pincelazo, hay muchas cosas para contar. Pero, de decir que no solamente todo es fiesta, sino que se discuten otras cosas. Por ejemplo, que en el predio está prohibida por iniciativa, digamos, del Encuentro Nacional Murguero, de los referentes que se juntan a tratar de organizar esto, poner el pecho, también autogestivamente, ¿no?, con un montón de dificultades, que no se vendiera alcohol dentro del predio, por justamente esto que es de la familia, ¿no? No que no se tome, digamos, algunos se puede tomar un fernet, está todo bien, el tema es que no se desborde. Porque sabemos que eso pasa en todos lados. No es que pase solamente en el encuentro de murga, sino pasa donde hay un festival, donde hay un recital, donde hay espectáculo deportivo. En cualquier lado existen estos desbordes y, digamos, bueno, como tratar de controlar. Es una posición política de este encuentro.
Totalmente.
De no vender adentro, por lo que podría generar mucho más dinero, ¿no? Sin embargo, la municipalidad, con esto de decir yo los apoyo, que está bien por un lado, pero por el otro lado, ¿cómo? Digamos, el Estado se mete para hacer otra cosa distinta a la que vos estás, para tratar de cooptar eso, y con mucho desagrado el jueves de la noche, cuando llegan los compañeros, se encuentran que estaban vendiendo alcohol dentro del predio y estaba todo preparado, había hasta cerveza dentro de la municipalidad para seguir vendiendo, ¿no? Con lo cual se originó una ríspida discusión, ¿no?, y de cuestiones de decir si ha sido una decisión de esta asamblea desde hace 2 años de no vender alcohol, ¿por qué ven? Bueno, y empezar a desenmascarar un par de cosas, porque el buffet ese que está instalado adentro de del predio ha sido concesionado a una empresa que ya tocó a varios referentes murgueros con la posibilidad de llevar ese encuentro, llevarlo a un autódromo que hay en Suardi, ¿no? Con lo cual, digamos, buscando generar dinero y que
transformar en algo comercial.
Exactamente, ¿no? Como hacen con todo, ¿no? Digamos, el sistema se ocupa de eso. Así que bueno,
como contás vos también, Pablo, el encuentro, como ya venís desarrollando, cuenta de varias instancias. El encuentro en sí comienza una semana antes, se podría decir, en la cual en las diferentes escuelas del barrio, del pueblo, se realizan diferentes tipos de talleres. Ya llegan murgueros, talleristas antes de la semana previa, y realizan un montón de actividades y talleres con los chicos en los colegios primarios y secundarios, con los cuales forman talleres de murga, de murales, se cuenta un poco la historia de la murga, un poco la historia del encuentro, por qué se hace, desde hace cuánto se hace, son hace ya 16 años, bastante, ha crecido un montón, como decías vos. Y también es muy rica la experiencia que se vive ahí al ver murgueros con tantas realidades diferentes que vienen de puntos tan diferentes del país. Hay murgas que viajan más de 25 horas. Por ejemplo, hay una murga que salió de Caleta, Olivia, por dar un ejemplo solamente.
De Tierra del Fuego, estuvimos con unos chicos.
Estuvieron en la murga los Vientosos de Tierra del Fuego, se vinieron desde Ushuaia a este encuentro. Y así de todas las provincias, como
de Jujuy, Salta.
Del sur hasta el norte. O sea, un encuentro muy rico en eso, se comparten muchas experiencias, se comparten muchas realidades de esas murgas y murgueros. Y la verdad que está muy bueno eso también, compartir y conocer otras realidades.
Dos cositas, porque habría mil cosas para contar, pero dos cositas que me parecieron importantes, más allá de esta que comenté, ¿no? De ese conflicto que estaba originado, que no sé cómo terminó, digo, pero sí iban a plantar para decirle que no sé cómo terminó eso. Pero dos cuestiones más. Los vecinos de Suardi también se acercaron a este encuentro de murga, se acercaron porque están con una problemática también del agrotóxico. Y fueron a pedir el apoyo de este encuentro, porque hay unos silos al medio del pueblo que están generando lo que generan en todo esto. O sea, el abuso del agrotóxico va generando también, ¿no?, que perjuicios en la salud, gente con cáncer, ¿no? Y bueno, y tienen una, como siempre, el Estado y los dueños del lugar le dicen, bueno, no, pero no es para tanto, qué sé yo, cuando hay pájaros muertos, cuando ya hay gente con cáncer, ¿no? Entonces, bueno, todo el espacio que estaba ahí presente de la organización del Encuentro Nacional de Murga adhirió a la lucha que están llevando estos vecinos de Suardi, ¿no? Que bueno, que recién empieza, pero que está con todos los ribetes que lamentablemente venimos viendo en varios lados de nuestra querida Argentina. Y otro hecho fundamental que nosotros fuimos como murga los descontrolados de Alberdi, fuimos a divertirnos, fuimos a presentar lo que hacemos, pero también fuimos a expandir nuestra lucha y a contar lo que está pasando, ¿no? Entonces estuvimos volanteando con la revista La Chimenea, con un montón de cuestiones. Estuvimos ahí la noche del sábado volanteando, haciendo conocer nuestra lucha, convocándonos con otra gente. Y también, una vez más, porque ya lo han hecho en varias oportunidades, esa asamblea del Encuentro Nacional de Murga se pronunció apoyando la lucha del pueblo, de la gente de Alberdi en general y de la murga, lo descontrolado de Alberdi en particular, de la reapertura de La Piojera con gestión popular, como venimos sosteniendo. Así que bueno, ya tendremos el comunicado en los próximos días, donde un montón de murgas adhieren, digamos, a la lucha que estamos llevando.
Sí, y es muy importante también en esa misma asamblea que se viene realizando hace 16 años, en la cual está representado gran parte de las provincias. Hay más de 15 provincias representadas en ese encuentro, así que podría decir que es bastante federal. Por ejemplo, en varios años atrás se comenzó ahí con lo que fue después el proyecto de ley de los feriados de carnaval, por ejemplo. Gran parte o gran aporte fue desde esa asamblea del Encuentro Nacional de Murga. Después participaron otros actores de otras partes del país, pero un aporte muy importante se realizó en esa asamblea que se realiza en este Encuentro Nacional desde hace 16 años ya. La verdad que es un encuentro, el que no lo vivió tiene que acercarse y vivir ahí algo
más. Más gente todavía. Estábamos cococho, ahí si van más, ¿qué vamos a hacer?
Es algo mágico, se podría decir. Así que seguramente ahí ya lo pueden encontrar también en el muro de Facebook de los descontrolados de Alberdi. Hay varias fotos, hay videos un poco de lo que se estuvo viviendo. Ahí lo encuentran como los descontrolados de Alberdi. La verdad que se nos pasó la primera media hora volando ya.
Volando, y hay tanto para contar. Y tenemos un hecho, se viene un hecho trascendental. Tenemos elección en el centro vecinal. Finalmente el 22 de noviembre los vecinos y vecinas de Alberdi vamos a poder estar votando para decidir qué tipo de centro vecinal queremos, si queremos un poco seguir, digamos, con algunas cuestiones que por ahí vienen, algunas buenas, otras malas, o si vamos a inventar y tratar, digamos, de generar algo nuevo. Así que bueno, seguramente los compañeros van a estar contando un poco más todas las reuniones que se han venido teniendo acá o qué sé yo, pero digamos la voluntad ya está, digamos, de que desde este espacio se ha convocado a diferentes actores para participar en las elecciones con una propuesta superadora de lo que se viene haciendo, o sea, las cosas que se hicieron bien, ratificarlas, y las cosas que se hicieron mal, tratar de enmendarlas, pero sin tratando de no criticar tanto, sino de generar propuestas, ¿no? Una propuesta alternativa, participativa para la gente, donde haya espacio, donde podamos discutir ideas, y bueno, seguir realizando esto de la defensa del barrio, de las problemáticas también que tenemos, ¿no? Recién me venía caminando y veía nuevamente la cantidad de la cloaca a servir, ese problema que no termina, que cada vez es peor, con el foco infeccioso que es eso, ¿no? Y reflexionar en los vecinos a qué hay que involucrarse, hay que participar para tratar de cambiar esta realidad, ¿no?
Bien, eso ya lo van a estar desarrollando en la próxima hora el programa y los compañeros que ya van a estar llegando. Ahora estamos transitando la primer media hora, ya se nos está yendo casi, primer media hora de La Chimenea. Vamos a reeditar ese clásico ya de todos los miércoles, esta primera media hora, que es el homenaje a este ícono cultural de nuestro barrio, como es el querido Chango Rodríguez, uno de los íconos culturales del barrio, ¿no?
Muy homenajeado, ¿no? La semana pasada. Muy homenajeado, la verdad, que cómo está rayado, ¿no?, en la gente. Lo del Chango, algo.
Es increíble, ¿no? Ha marcado a fuego muchísimos artistas y, bueno, parte del folclore y la cultura cordobesa. Entonces, todos los miércoles nosotros, humildemente, desde este espacio, le ofrecemos un homenaje al Chango a través de una de sus más lindas y conocidas obras, como es la Zamba de Alberdi, que se ha transformado en nuestro himno, en el himno del barrio, acá de este querido barrio, y lo hacemos con una versión diferente de una artista diferente todos los miércoles. Hoy tengo una versión especial. ¿Me iba a decir algo? Entonces, vamos a escuchar el homenaje al Chango en esta emisión 69 de La Chimenea, de esta manera.
Clínica como una medicina, perfume. de Córdoba que me dio la luz, siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz, lunita de alma, le di esconde tu cara, con tu guardapolvo vestido de oro, si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
Emisión número 69 de La Chimenea, con la tos en vivo del señor Dante Martínez, que acaba de llegar al estudio. Buen día, Dante, ¿cómo estás?
¿Cómo van a venir todos?
La verdad, 9 y 8 están llegando recién con la almohada pegada.
Atragantado con un criollo.
Ah, buen bien.
¿Cómo están?
Buen día, Dante, ¿cómo estás? Y el señor José Aira también, que acaba de llegar. Ahora no tiene excusa, ya tiene movilidad propia y sigue yendo tarde. ¿Cómo es eso?
¿Sí?
9 y 8,
más
9
temprano
y 8.
Cuando venían colectivos.
Sí, no,
así que después se queje que los colectivos, los frecuencias.
Quiero decir algo impresentable, lo de usted, Dante Martínez. Empieza tosiendo su intervención, ¿no? Qué desastre.
Así pero es, bueno, su carta de presentación.
Conductor, un ex cervecero de conductor se complica.
Sí. Che, una cuestión que haríamos antes de irnos: denunciar un hecho que pasó la semana pasada ahí cerca de la verdulería, puntualmente sobre la calle 9 de Julio. Un alumno del colegio Casa Fu, un chiquillo que ahora tenía 14 años, más de eso no tenía, fue víctima, lo que hicieron secuestro. La verdad que la acción ahí de un par de vecinos que ahí medio abortaron el intento, no sabemos bien cuáles eran las causas, todo, ¿no? Pero una vez más que ha demostrado esto de la falta. A mí no me gusta utilizar la palabra seguridad, ¿no? Pero ¿a qué va en cuestión todo esto? Que, por ejemplo, nosotros cuando hacemos las intervenciones en la puerta, hacemos el agite en la puerta de la Piojera, por ejemplo, hay un montón de móviles policiales ahí parados, ¿no? Y cuando pasan los hechos delictivos,
no están
y demoran un montón en llegar. No quiero cargar culpa con esto, digo, ¿no? Pero hace falta una tarea más de prevención, de que la policía tenga que hacer lo que tenga que hacer y no, digamos, estar por ahí enfocado en otras cuestiones, y las cuestiones verdaderamente importantes por ahí son dejadas de lado, ¿no? Entonces no sabemos bien qué pasó con esta criatura. Sí, de luego vino una vecina que es policía de ahí, fue la que se ocupó el tema, vino, lo contuvo, el chiquito estaba muy asustado, alcanzó a gritar, y vuelvo a decir, si no hubiera sido por la acción decidida de dos o tres vecinos que estaban ahí presentes, digamos, no sabemos qué pudiera haber pasado, ni sabemos si tenía algún tipo de connotación o qué. La cuestión, digamos, que es algo que ha pegado fuerte ahí en ese sector en el cual yo trabajo. Y bueno, me pidieron que lo dijera en la radio, por eso digo, lo comparto y denunciamos el hecho, ¿no? Y pidiendo, ¿no?, otro tipo, digamos, de seguridad o de convivencia, ¿no? No pasa por tener policía tampoco por todos lados, no pasa, pero sí, digamos que cuando verdaderamente pasa un hecho delictivo, tendrían que estar más, un poco más a mano, y que uno conocer quién es el policía, bueno, rediscutir la política esta que por ahí es represiva y no preventiva en un montón de puntos, ¿no? Eso nada más quería pasarlo antes de continuar.
Bien, estamos escuchando recién este homenaje, humilde homenaje de este espacio al querido Chango Rodríguez, a través del grupo Los de Córdoba.
No Los Cuatro de Córdoba,
son Los de Córdoba. Son Los de Córdoba, están sonando aquí en esta emisión número 69 de La Chimenea, que ya pasó hace varios minutos la primera media hora, así que le vamos a pasar la posta acá a nuestros compañeros, el señor José Aidar y el señor Dante Martínez, para que sigan en la próxima hora de La Chimenea, que esto no termina, sigue. Nosotros personalmente, acá con el compañero Pablo Charras, nos despedimos hasta el próximo miércoles.
Vamos retirando.
Sigan en La Chimenea, sigan prendidos, hay muchos temas para hablar, muchos temas que van a estar desarrollando acá los compañeros José. Personalmente, el señor José, que tuvo el bautismo de fuego ahí en el Encuentro Nacional de Murgas, ¿cómo lo vivió José ahí?
Acá me quedé sin voz, casi me cortan la lengua, era ese el bautismo. No, no, la verdad que fue muy, muy interesante. Debo reconocer que lo mío fue puro placer. No fui, viste que cuando uno hace un viaje. Nada, algo que me quedó latente ahí, aprovechando el término, fue eso. Ese camping latía. Yo llegamos a las 5 de la mañana, ya estaban ahí los adelantados, Don Charras y don Chaco.
Nahuel y la Cande estaba participando de los talleres, eso que hubo toda la semana.
No, y lo interesante es eso, llegar y sentir de fondo el boom, 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 boom. Hasta que uno no se va, ese ritmo no para.
24 horas, los 3 días, las 24 horas ahí así.
No para, realmente es.
Yo todavía tengo en el oído. Ta, 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 ta.
Uno va preparado para eso, sabe que de eso se trata un poco el evento, el encuentro. Y la verdad que es emocionante y es muy placentero poder ir, compartir. Bueno, primero que nada, la música, la cultura. Y por supuesto, como bien decían hace un rato ustedes, situaciones políticas, sociales que hacen al ambiente, no solo murguero, sino a la realidad de lo que pasa en nuestro país y en otros lugares, que realmente es algo muy intenso y que está en crecimiento. Y es autogestivo, ¿no? Más allá del apoyo de la municipalidad y de los vecinos del pueblo, que realmente lo toman como una posibilidad de, bueno, de hacer una diferencia económica. Creo que Suardi realmente disfruta de este evento murguero, bueno, con los excesos que puede llegar a haber cuando hay 12.000 personas, pero realmente está bastante contenida la situación frente a otras realidades de miles de personas, de actos masivos en otros lugares donde sí. Se desborda, ¿no? Y una cosita más, muchas veces las murgas son consecuencia de los descontrolados, es un ejemplo, de murgas de cancha, ¿no? Y de pronto vieron que, bueno, en el fútbol está esta complicación fogoneada muchas veces por cuestiones políticas del desborde y de la violencia. Es increíble la fraternidad que hay entre estas murgas, en este ámbito murguero, y encontrar gente en Rosario, donde es tan extrema el choque entre Newell's Old Boys y Rosario Central. Es increíble ver cómo eso queda de lado y la pasión murguera te lleva, bueno, a la fraternidad y a la amistad en un lugar de 12.000 personas, ¿no? Y que puede haber más el año que viene.
Todos los colores se van a mezclar, decía, hay una canción de la murguita. Y al que estamos esperando hace varios años que lo invitamos, acá el señor Dante Martínez, que todavía no se anima a ir.
Una sola cuestión, lo que le decía José, que está para graficarlo, ¿no? Ustedes fíjense que se conmemoró el cumpleaños de un club hace poquito. No lo digo por este caso, digo hubo una movilización de gente y terminó, digamos, con problemas, ¿no? Claro. Hubo mucha más gente allá en Suardi y no, digamos, ¿qué pasará, no? Esto, me quedé pensando en esto que dijo, porque generalmente cuando hay una concentración grande así, por ahí se termina desbordando, ¿no? Acá.
Sin quererlo a veces, ¿no?
No, digo. Digo que hay cierto consenso, pero que algún límite no se cruce. No
sé. Ya han pasado 45 minutos desde que comenzamos el programa. Le vamos a dejar la posta aquí a los compañeros.
No están haciendo trabajo mucho.
Sí, la verdad.
Se hacen los pavos esto. Si no nos ponemos firmes, van a ser las 9 y media y vamos a perder trabajo, ¿no?
De a poco, sí.
Se hacen cargo.
Después.
Una pregunta. ¿Dónde está la bandera de Defendamos Alberdi?
Desapareció.
Bueno, tengo un dato que va a quedar en suspenso y va a ser castigado.
La bandera de Defendamos Alberdi estaba donde tenía que estar, en el último día de libertad de los pueblos originarios, el día 11 de octubre, marchando desde el monumento del Indio hasta la Plaza Italia.
¿Y qué pasó después?
Después se hizo cargo el compañero Sergio. Es la última información que tengo.
Trapitos al sol.
¿Por qué? ¿Qué pasó? Silencio, silencio de tumba. Queda para después.
Vamos a terminar con este primer tramo de La Chimenea. Le vamos a dejar en la compañía del señor José Aidar y Dantes Martínez. Nos despedimos. Un saludo para los que nos escuchan siempre ahí. No le mandamos saludos hoy todavía. A Luna,
que nos escucha. De prensa hoy porque no había saludos.
Luna, que nos escucha desde el trabajo. Mariela, Flor, Charo. Mar, que está ahí trabajando, está escuchando.
Acá tengo un mensajito del compañero Lucho. También en salud.
¿Qué? Loco,
usted, gente, no ven acá, pero yo veo todo.
No, mirá.
A los compañeros ahí de Nueva de Julio y Neuquén, que también siempre nos escuchan. Y yo especialmente quiero mandarle un saludo y un abrazo grande a la familia Bravo, que es una compañera, una familia muy cercana, que estuvo pasando un momento extremadamente duro este fin de semana. Así que, dedicado a ellos, mucha fuerza y un abrazo grande para toda la familia Bravo. Nos despedimos como siempre con una banda local, una banda autóctona acá, con sabor a Fernet con coca, bien cordobesa. Aguante las bandas de Córdoba, nos vamos escuchando en esta oportunidad. A una banda que siempre está apoyando a las movidas del barrio. Nos vamos con Mal Paso, escuchando esto que se llama Cómo Nace Una Canción, desde su último disco, Postales Sonoras, la banda autogestiva de Córdoba. Nos despedimos, Pablo.
Nos vamos, hasta luego.
Hasta el próximo miércoles. Quédense que sigue, hay más Chimenea para rato.
En la misión luces del claustro brillar heladas sobre el maizal. Vivir en la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos. El indio temeroso por la sentencia del santo tribunal. Es que ayer encontraron sepultada una estatua de la Virgen María. La encontraron cabeza abajo, cubierta de hierbas secas, cerca del maizal.
Vecino, vecina de Alberdi, muy buen día, compañera y compañero. Aquí estamos, bueno, en esta segunda media hora, porque ya, sí, o sea, dicen, nos hacen trabajar, pero no levantan el traste de la silla ni porque yo se lo pidan.
Lo que mientras escuchaba la música, lo que estaba pensando, la verdad que no sé, la última vez que no tuvimos invitado al programa.
Sí.
Porque, bueno, el estilo del programa trae a los actores...
Poblar de barrio al estudio.
Gente del barrio que está trabajando en el barrio. Y hoy, por primera vez, por una falla de la producción de este programa...
Nah.
no tenemos invitado en el piso. Y bueno,
nos encaravanamos en Suardi, discúlpeme, claro, don Dante.
Entonces... Bueno, vamos a ver cómo la llevamos hasta media hora.
Programa número 69, ese número que bueno, significa varias cosas, pero para nosotros el significado más importante es aquel 29 de mayo. Ay, Marcelo está haciendo un gesto.
No, que... la llegada del hombre a la luna, dicen.
¿Qué llegada del hombre a la luna? Esos yanquis son unos parceros. Hollywoodean todo. Sí. Y nos terminan boludeando. Perdón. Seguimos aquí. Básicamente, la idea... era empezar esta segunda hora, que en realidad ya se ha convertido en media hora, lo vuelvo a decir, con volver a hablar de algo que ya hablaron los compañeros, un poco aquel encuentro de pueblos originarios que fue en estos últimos días, precisamente conmemorando lo que ha sido el mal llamado Día de la Raza durante muchísimo tiempo, y escuchábamos este tema de Iorio, Ricardo Iorio, Ramón, el indio hereje, que habla un poco de esta cuestión de cómo los pueblos originarios resistieron, algunos de una forma y otros de otra. Muchos de ellos resistieron justamente haciéndose cargo de esa religión católica y mestizándola con sus propias creencias, ¿no es cierto? Un poco esta idea, esta historia de Ramón, el indio hereje, va en contra de esa actitud y, bueno, eran los indios más rebeldes que... no claudicaban bajo ningún aspecto y mucho menos bajo el religioso, ¿no es cierto, don Dante Martínez?
Lo que más me gratifica de este nuevo 11 de octubre, porque en realidad es el último día de libertad en los pueblos originarios, es el avance de la lucha y la conciencia de nuestros pueblos originarios, que lo tenemos acá, a la vuelta de la esquina, que se han ido, en todo este tiempo se han ido organizando, y lo que han hecho es visibilizar no solamente la lucha de los pueblos ancestrales, uh-huh, sino de la lucha que tienen actualmente por visibilizar la lucha de ellos.
Sin dudas. Algo interesante sobre esto tiene que ver con el trabajo, y ya lo hemos dicho, sí, y no nos vamos a cansar de decirlo.
23 años, creo.
El trabajo que viene haciendo el ICA, ¿no?
23 años.
23 años del Instituto de Culturas Aborígenes.
Si no me equivoco...
Si hacemos, sí, el cálculo, 2015-1993.
Es mucho tiempo.
Uf. Bueno, una fecha importante para esto es 1992. Yo recuerdo, iba al primario de 1992, tenía... Creo que estaba saliendo del primario y entraba en el secundario. Fue tal la movida, yo me acuerdo de niño, que se dio ahí, que para mí eso significó el quiebre, ¿no? Esos 500 años, creo que en los pueblos originarios las cuestiones... de las cifras y los números a veces pesa fuerte. Y 500 años de resistencia, como hoy se lo dice, después de aquel 1992, llevó a esta idea que plantean los filósofos más cultivados de los que son estas culturas andinas y amazónicas, y hablan de este nuevo tiempo del Pachacuti, ¿no? Me parece interesante refrescar eso cuando estuvo don Ponciano Espinosa, un profesor del ICA, hace unos programas, hace un par de meses ya, hablaba justamente de este Pachacuti. No voy a ponerme a hablar de lo que decía Ponciano porque no me dan las palabras, pero una cuestión muy importante que rescatan los pueblos originarios es esta idea del Pachacuti, esta idea de nueva era, una nueva era construida justamente desde la reaparición de los pueblos originarios, ¿no? Y es curioso porque también allá por el 2007 pasaba algo en el diario La Voz del Interior, ¿no? En la primera plana, en la portada, decía: hay indios comechingones en Córdoba. O sea, prácticamente una burla. Ya lo he comentado esto en el programa de radio, pero es notorio cómo los medios de comunicación y el poder establecido, el poder, no el poder gubernamental, sino el poder que sobrevive a las décadas y a las generaciones, cómo se va acomodando el discurso de las cosas nuevas que van viniendo, ¿no? Y bueno, y sin duda detrás de toda esta cuestión, además del intenso laburo, del intenso trabajo de investigación, de recopilación, de relaciones sociales que ha tejido el cura Horacio Sarabia, una figura realmente importante del barrio Alberdi, tan importante que ayer cuando discutíamos algunas cuestiones sobre las que vamos a estar hablando, aparecía el nombre del cura Sarabia como diciendo: bueno, si queremos ganar una elección tiene que ir el cura Sarabia. Bueno, salió ese comentario por ahí. Es realmente importante la figura del cura, y no por el hecho ni siquiera de ser cura o de ser una persona, sino por lo que ha construido a su alrededor, por ese entorno, por ese ambiente, por ese espacio, por ese territorio sobre el que ha echado un montón de luz y que tiene que ver con esta reivindicación, esta reaparición y este resurgimiento de identidades que habían sido ocultadas precisamente como un mecanismo de resistencia. Ayer lo escuchaba Hugo Acevedo, que lo vamos a tener de invitado el miércoles que viene, y era increíble cómo los padres de él le negaban su identidad indígena, su identidad originaria, pero como un mecanismo de resistencia, barra sumisión, ¿no es cierto? Como esta cosa de, no, cuídate, vos tenés que trabajar, tenés que estudiar, tenés que ser un buen alumno, que no estamos negando eso, pero frente a esa realidad se negaba esta otra, que era la de la identidad originaria del Hugo Acevedo, que la termina redescubriendo a partir de conocerse con el cura Sarabia y de echarse a andar en esta nueva vida para él, que constituye precisamente una nueva identidad, que es esta identidad comechingona del pueblo de La Toma, ¿no es cierto, Dante?
A mí lo que más me ha pasado desde el punto de vista personal, digo, lo tanto gasto, tanto río de tinta que se han escrito, cómo me han contado la historia, la historia que no fue, sería así, uh-huh, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, o sea, lo he aprendido de una forma, y lo que más me gratifica en este momento es lo que me está pasando ahora, como lo digo desde la experiencia personal, como desde la multisectorial Defendamos a Alberdi, como de tomar la lucha por defender nuestros sitios históricos, uh-huh, o sea, los que nos representan. Realmente como colectivo urbano acá hemos ido al encuentro de estas otras generaciones que han sido parte de los orígenes del viejo pueblo de La Toma,
sin duda.
Entonces, cómo hemos ido tejiendo esos lazos sociales y hemos ido tejiendo también esa especie de río que nos conduce todo a la misma lucha, defender nuestra identidad, defender nuestros orígenes, mm, y combatir esa idea de progreso que nos quieren imponer desde el modelo económico, desde el modelo político que en este momento impera. Por eso el trabajo que se ha hecho, lo que he aprendido en este tiempo, cómo de alguna manera confluimos en la misma lucha desde el punto de vista
personal me gratifica enormemente. Y te cuento, para cerrar, que la bandera de Defendamos Alberdi estuvo presente.
Ah, eso.
Es presente sí. el día 11 de octubre en una marcha desde el Monumento al Indio
sí.
hasta la Plaza Italia, donde se cerró con un.
¿Cómo fue ese evento? Festival. ¿Puede desarrollar?
Realmente, fin de semana largo, día domingo, un frío muy importante. Sí. La convocatoria fue muy buena, la verdad que son espacios que nos llenan el alma y nos ayudan a seguir luchando para defender nuestro barrio.
Impecable, don Dante. Tenemos una llamada al aire, no hemos tenido invitados, pero nos las arreglamos para tener una tercera voz andando. Ya seguimos charlando de estas cuestiones y de algo que nos atañe más, que es lo del centro vecinal. Tenemos una llamada al aire, nos está llamando Maxi. No sé si profesor o preceptor del Colegio San Jerónimo, Maxi.
Hola, buen día. Sí, profesor y preceptor a la mañana acá del cole.
¡Wow! ¿Tiempo completo, compañero?
Tiempo completo acá, en Alberdi.
Ahí va. ¿Cómo te va? Básicamente tu llamado es para informar algunas cuestiones que están pasando por ahí por el cole, ¿no?
Sí, yo los quería invitar, digamos, yo soy profe de música acá en el cole y quería invitar a toda la audiencia, digamos, este jueves 22 y 23 de octubre acá en el cole al encuentro cultural. El encuentro cultural es un encuentro que se viene haciendo ya hace un par de años acá en el colegio. Se viene trabajando con los profes del área de artística, del área de humanidades, sociales, profes de geografía, historia, música, arte en general. Y se hace una reflexión, ¿viste? Este encuentro, por ejemplo, tiene una temática que es la temática de la violencia. Y muy, muy rápido, ustedes me dicen, yo por ahí no quiero robarle mucho tiempo y...
Vos dale.
Y bueno, hay distintas manifestaciones culturales, por ejemplo, obra de teatro, números musicales, hay un proyecto también que es el proyecto de la revista, que es un proyecto que están haciendo los profes del área de sociales, y esa revista habla de temáticas sociales de acá del barrio, ¿viste?
Tal cual, hemos visto la revista en alguna ocasión, ahí la compañera Lua Aichino suele estar participando de la conformación de esa revista, y la verdad es impresionante, por lo menos la revista, trataremos de acercarnos a estas jornadas que ustedes hacen, son jornadas que se hacen en el cole, ¿no?
Bueno, jornadas que es acá en el cole, sí, acá en el patio.
Bueno, realmente es muy rico lo que logran ustedes como profesores y los estudiantes, fundamentalmente, hacerse cargo de esta historia del barrio, de esta vida del barrio, de esta cultura viva del barrio Alberdi, y plasmarla, al menos en la revista, en lo que vi, y me imagino lo que deben ser los encuentros y los momentos que se viven ahí en esto que organizan más los profes de música, ¿no?
Tienen que venir. Con respecto a lo social, de eso que me decías vos, Tabaro, viste, la profesora de chino y algunos profes también se participan en la revista, tiene una cuestión identitaria, viste. Los chicos ya pertenecen y se sienten dueños del barrio, del club, del centro vecinal, de la biblioteca. Estas temáticas sociales por ahí que yo escucho y programo muy de vez en cuando. Y también esta problemática de la inmobiliaria y todo eso, los chicos están afectados y también se sienten parte de esto y de esta lucha. Así que está muy bueno, una cuestión identitaria importante que los chicos van adquiriendo durante los años, ¿no? Este encuentro se viene haciendo hace un par de años y también el compromiso de los profes que los hace reflexionar en esto.
Sin dudas. ¿Hace cuánto vienen realizando estas actividades?
Mira, exactamente no sé si 5 o 4 años, wow. O un poquito más, pero más o menos esa es la cantidad de años, 5 o 6 años, por ahí se viene haciendo el encuentro cultural.
Hay que sostener, en verdad, estas actividades a lo largo de los años en un cole donde a veces pueden cambiar los profes, pero bueno, el espíritu de construcción y de reflexión y de información a nivel barrial está, ¿no es cierto?
No, los pibes están recontra entusiasmados con esto, los profes le venimos pensando a veces a todo pulmón, ¿no? Ahora hemos hecho una rifa para juntar plata y pagar el alquiler del escenario, el alquiler de las
luces.
No sé si llegamos aún, pero estamos en eso. Y no, bastante importante, muy importante.
De una. Maxi, no te queremos tampoco nosotros robar tiempo a vos porque nos estás hablando de un celu, me imagino que ese celu es tuyo, y como todo esto es autogestivo, te lo estás bancando vos, ¿no? Entonces, jueves 22 de octubre...
Porque, como te contaba, soy preceptor en el cole y falta mi compañera, así que estaba solo con la idea de ir hasta la radio, así
claro.
Que muchas gracias por eso, muchas gracias por el espacio.
Sí.
Si está el compañero Pablo Charras por ahí, también dígale que me debe algunas cosas, que me pague, que no se olvide.
comerciante Don Charra está en deuda acá con un pobre profesor que ahora es colega suyo, que vos concretamente me habías contado. ¿De qué se trata la deuda?
Hay unos pozos al disco que me sigue prometiendo hace como 5 años. Yo no sé si...
Bueno, lo están criando los pollos.
Lo está criando los pollos, dice aquel Dante.
Yo no le creo más nada. No, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, gracias por difundir este encuentro. Así que los esperamos todos, es el 22 y el 23 de octubre, de 18 a 20 horas.
Así 18 a 20 horas. Invitados. Bien. ¿Y la temática es la violencia? ¿La violencia en qué aspecto?
La violencia en todo aspecto, violencia de género, violencia simbólica, la violencia que vivimos todos los días, ¿no? Este sistema por ahí nos hace sutilmente quizás vernos víctimas de la violencia. Podemos hablar de la exportación de rostro, del abuso policial, de la violencia de género. Hasta hace poco tiempo atrás leíamos un artículo, y esto está bueno porque lo compartimos con los pibes también, ¿viste? Mm. Que la mayoría de los casos de violencia de género se han dado acá en Córdoba. Y bueno, mira, nos toca muy muy de cerca y afrontamos esa realidad desde el arte, desde lo cultural, siempre y cuando esté pensamiento crítico de por medio, ¿viste? No dejar de reflexionar sobre estos temas. La violencia a nuestro barrio, la violencia al ambiente, al medio ambiente, la violencia en todos sus aspectos.
Muy bueno. Muy bueno. Bueno, a ver, Maxi, de más está decir que el miércoles que viene, si no vienen ustedes acá, vamos a ir a buscarlos ese 22 y 23 de octubre y les vamos a cobrar el faltazo, ¿eh?
No,
las ausencias se computan como en la escuela acá.
Vengan, pero estamos a uno, ya le dije por qué. Así que tengo para fallar de 2 veces más y después le explico por qué.
De una. No, bueno, pero
están todos invitados. El miércoles me parece que va Lucía y Chino.
Ahí va. Bueno, si vos pudieras venir el miércoles con la Lu y los chicos, también estaría bueno, sería muy enriquecedor también.
Dale, cómo no, tratar de ir ahí.
Una cosita para despedirte. Acá dice Don Charras, decile a Maxi que cuándo va a actuar en La Piojera.
Es que cuando me dice, si él tiene mi número de teléfono, no sé por qué da tanta vuelta. No es tan diplomático eso. Tiene que mandar, es como los pueblos discos. Él manda un mensaje de texto y yo estoy ahí al pie del cañón.
Don Charras tiene que levantar el guante que le está tirando el Maxi y le debe pollos al disco e invitaciones a La Piojera.
Sí, dale, ya le dije ya.
Ahí va. Bueno, Maxi, la verdad que un placer, a pesar de que no nos conozcamos las caras. Gracias por el llamado. Y seguiremos difundiendo esto y nos veremos el miércoles y sin duda el próximo jueves y viernes cuando sea esto.
De 10, voy a tratar de estar el miércoles que viene y muchísimas gracias por el espacio.
Dale.
Tantos invitados, 22 y 23 de octubre, Colegio San Jerónimo, 18 horas.
Buenísimo. Gracias, Maxi.
No, gracias a ustedes.
Buena mañana.
Igual, muchas gracias.
Vamos nomás, Marcelito, ponenos... Uy, me agarraste en crudo. Un Tinku, Celia. ¿Está por ahí? Ya volvemos, vecino, vecina. Pasamos, Celia, escuchamos este Tinku, que en realidad es un Tinku que lo toca la murga Los Descontrolados de Alberdi, y es el humilde homenaje que hacemos de esta segunda media hora para todos los compañeros murgueros con los que estuvimos disfrutando este intenso fin de semana en Suardi. Ahí Don Charra y Don Suárez estuvieron charlando un poco de qué fue esto, estuvimos comentando un poquito de qué se trató eso, y bueno, fue por eso que un poco defendamos a Alberdi, quedó diezmado para la convocatoria de la marcha de los pueblos originarios, pero allí estuvimos. Don Dante, estabas contando, hizo mucho frío, pero mucha gente, ¿no?
Muchísima gente, muchos grupos también, los caporales, la verdad que le dieron mucho color y mucha alegría a la jornada. Aparte nos hicieron bailar muchísimo. Otra de las cosas que había mucho movimiento por la zona y la gente se paraba con admiración a ver cómo el transcurrir de la marcha y también el baile este de los caporales, que la verdad que estuvo muy bueno. Y lo que se ve mucho, sobre todo en los discursos de inicio de la marcha, es el tema de la fraternidad entre los pueblos originarios. Uh-huh. Es la misma lucha de los Kwon, es la misma lucha de los mapuches, es la misma lucha de los comichingones. Hay una frase que la verdad que la dijo Hugo Acevedo, que tiene mucho que ver, es la sangre de los pueblos originarios, por eso estamos luchando. Y la verdad que, como decía recién, fue muy reconfortante desde el punto de vista que alimenta nuestra lucha sobre todo.
Sin dudas. Bueno, así como pasó este evento, que no pudimos de pronto mucho compartir lo que fue esta movida, ¿no? Este contrafestejo que se le suele llamar a estos eventos que se realizan y empiezan a dejar de ser contrafestejos y se convierten en festejos oficiales, ¿no? Ya no se celebra más el 12 de octubre, ahora se está celebrando, más que celebrando, conmemorando ese 11 de octubre, que es el último día de libertad de los pueblos originarios. Todo dicho de una manera muy simbólica, hablamos de que toda América Latina
ha sido colonizada. Y el primer día de lucha y resistencia de los pueblos originarios.
Exacto. ¿Cómo está empapado de esta cultura?
Eso lo aprendí el domingo.
¡Qué grande! El Percha Martínez. Bueno, ya tenemos un lema para el Percha Martínez, aquí empezó todo. Pero sí, muy interesante. Y muy interesante por eso, precisamente por los quiebres que se arman en cuanto a estas cuestiones culturales y formativas y educativas, ¿no es cierto? Con respecto a precisamente a nuestro pasado. Yo cuando fui al colegio, incluso no hace falta remontarse a tu época, cuando yo fui al cole en los 80, los indios no existían. En los libros de texto, los comechingones eran una cultura extinta.
Las tres carabelas, nos disfrazábamos de colon y íbamos chochos.
¡Qué locura! Increíble, ¿no? Cómo nos vamos descolonizando de a poco. Bueno, temas con los que seguramente vamos a estar charlando mucho más profundamente el miércoles que viene, que vamos a tener nuevamente invitado a Lucas Paladino, profesor, geógrafo, viajero, licenciado en geografía, próximamente doctor, que ha trabajado, se involucró mucho con el cura Horacio Sarabia y el ICA, el Instituto de Culturas Aborígenes, precisamente haciendo un trabajo de investigación y de coordinación con estas familias comechingonas de Alberdi. De hecho, él ha hecho una tesis, no recuerdo el nombre ahora, ya lo vamos a buscar, pero bueno, ya estuvo Lucas Paladino, nos va a acompañar la semana que viene, seguramente con el Hugo Acevedo, el curaca del pueblo de La Toma, y con algunos invitados más posiblemente, así que le dedicaremos ese programa a este tema, porque también se viene otra fecha conmemorativa, que es el último día de resistencia del pueblo de La Toma.
28 de octubre,
que es cuando en aquella época el Estado Nacional, a cargo de familias patricias, de familias oligárquicas que dirigían los destinos del gobierno de la ciudad de Córdoba, avanzaron y usurparon tierras que pertenecían a esta reducción de pueblos originarios, a este pueblo de indios que era el pueblo de La Toma. Pero bueno, eso estaremos hablando el miércoles que viene. Vamos con una musiquita a pedido del querido Don Dante Martínez, otro tema de Ricardo Iorio. Hoy nos vinimos así, pesados nacionalistas. Escuchamos Ritmo y Blues con armónicas, con la frase...
Me olvidé. hoy empiezo a ver con más claridad.
Ya volvemos.
Hoy empiezo a ver con más claridad a los que me rodean. Veo quién es quién y a quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra cede bajo mis pies, y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez. Muy se me distrajo por un momento y la buena suerte me abandonó. Y el maldito diablo, sin perder tiempo, en la sangre misma se me metió. Y ahora ya no tengo amigos, la buena suerte me abandonó. Poca gente hoy me rodea, la que me da amor.
Seguimos aquí a todo ritmo y pulmón en la chimenea del programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Recién nos comunicábamos con Maxi, preceptor y profesor de música del colegio San Jerónimo, para difundir unas actividades, un encuentro cultural con la temática de la violencia que lo organizan los propios estudiantes del cole, jueves 22 y viernes 23 de 18 a 20 horas. Estarán difundiendo próximamente el miércoles que viene todo esto. Escuchábamos recién un tema pedido por el querido Dante Martínez, Ricardo Iorio, Ritmo y Blues con armónicas.
Está sonando de fondo.
Está sonando de fondo, ahí José, sí es.
Hoy a las 20, muy importante, hoy a las 20 horas, abrazo solidario a la Biblioteca Arturo Orgaz, en la calle Sucre 474, casi esquina Humberto Primo. Peligro de demolición, con carta de documento de desalojo a las actuales autoridades de la biblioteca.
Ahí va. Bueno, seguimos con la información, tenemos otro tema. Vamos a pasar a hablar del centro vecinal de Barrio Alberdi, don Dante Martínez. Nos ponemos los pantalones largos, nos hacemos cargo.
Ya tuvieron nuestro compañero hablando sobre el tema.
Sí, la verdad, un poquito.
Lo nuevo es el proceso que se ha abierto.
Sin duda.
Si bien la iniciativa política ha sido de la propia municipalidad de convocar a elecciones.
Más que iniciativa, la obligación. Lo que le correspondía, ¿no?
Sí, le correspondía antes. Lo ha hecho de un modo oportunista ahora, después de las elecciones municipales.
Ahí va.
Hace 18 meses que le correspondía llamar elecciones en el
centro. Y se venían haciendo los OTAS en una.
Bueno. Sí, han elegido el momento. El mejor momento para ellos sería
con la electoral que hay.
Sobre todo ir a legitimar con la conquista del centro vecinal lo mal que le fue en las elecciones, porque por más que haya ganado, en realidad no ha votado
un 3 de
cada 10 alberdianos, claro, sería claro, así. Hay 7 alberdianos que no acompañan o son oposición de la actual gestión municipal.
Así es.
Entonces es una maniobra muy oportunista, uh-huh, desde el punto de vista político. Pero desde el otro lado estamos nosotros, y seguramente debe haber otra organización, otro colectivo discutiendo lo mismo. Pero lo nuevo desde el punto de vista nosotros es la forma de convocatoria. Lo nuevo es el método de la acción de los compañeros que van a encarnar este proceso político y van ahí a la disputa de ese centro vecinal. Me parece que esto es lo nuevo, que el centro vecinal deje de ser de disputa de aparatos partidarios
y pase a ser de disputas vecinales de vecinos.
Sí. Aún los vecinos que piensen diferente a nosotros, seguramente que hay corrientes de vecinos que piensen diferente a lo que venimos luchando.
Y hablar, de hecho, se rumorea por ahí, por las calles del barrio, que los de Defendamos Alberdi somos conocidos como los zurdos, y en casos más extremos como los troscos. Bueno, sin dudas hay, por supuesto, hay vecinos que seguramente no deben simpatizar con nuestras ideas, y yo creo que lo decía ayer en la reunión que tuvimos, porque el lunes es feriado. Cuando es feriado los lunes o hay algún evento futbolístico de Belgrano, postergamos la reunión para los martes. Y ayer nos convocábamos justamente para tratar de ir planificando no solo los integrantes de la lista, quienes encabezarían las primeras filas, como decíamos, y después los lugares más secundarios, sino cómo salir a militarla. Cómo salir a convocar al vecino, a enamorar al vecino, a enganchar al vecino en esta propuesta que tenemos, que es construida desde abajo, democráticamente, de manera consensuada, paso a paso, sin apurarnos, sabiendo que los tiempos apremian y que sin dudas no pueden estar todos en la lista, pero sí los exponentes o los referentes que entre nosotros consideramos que son los más válidos, los más referenciables, para que el vecino pueda identificarse con esa persona a la que vota. En tal sentido, es muy rico el proceso que venimos llevando. Se dio una discusión muy interesante. Estábamos los que reclamamos que defendamos a Alberti, tiene que ser la cabeza, que es innegociable. Y están algunos que plantean justamente la posibilidad de construir una lista mucho más diversa, cediendo algunos espacios. De todas formas, más allá de estas discusiones...
Es parte del método.
Es parte de... Sí. Y bueno, cuando uno entra a operar o a actuar o a militar en espacios que corresponden al poder, bueno, las cuestiones se ponen un poco más filosas, más punzantes, incluso más peligrosas para la propia organización. Y creo que lo más importante, más allá del proceso electoral en el que podamos inmiscuirnos, debemos cuidarnos a nosotros mismos. Como militantes, como integrantes, como compañeros, sabiéndonos que nos conocemos de todas las luchas, pero saber que en estos momentos el poder está operando de maneras que a veces uno no las ve, y cuando las termina viendo, ya nos pasaron por encima. En fin, son algunas cuestiones que podemos rescatar. Se nos ha ido el programa.
No, con respecto a la última reflexión que quería decir, o sea, acá no es un aparato que baja la lista, baja la plata y se...
No, no hay plata.
Nosotros, que Nobleza Obliga ha sido una de las, por ahí una de las debilidades de la multisectorial, es ir a caminar a la calle. Uh-huh. O sea, nosotros vamos a hacer el proceso inverso. Se vienen las elecciones, vamos a ir a la disputa, nos hemos ido cada uno con un cuadernito en la mano y tenemos la obligación de ir a visitar vecino por vecino, manzana por manzana, para ver sobre todo qué piensa de barrio la gente, cuáles son las dificultades que hay, cuáles son lo que no con, o sea, lo que no ha conseguido la municipalidad, que es satisfacer las necesidades de los vecinos. Nosotros vamos a ir a ver cuáles son esas respuestas que no ha dado la municipalidad, para de una manera democrática convocarlos y luchar por la... porque la municipalidad no dé la respuesta que
así es. Nos despedimos con el tema Muévelo de Los Piojos, porque empezamos a agitar el avispero, nos dice que no Marcelo, pero bueno, una reflexión en este marco en el que estamos. Se ha decidido desde la multisectorial, fruto de un proceso de participación, de encuentro, de movilización, de lucha, de propuestas viables y superadoras, participar en la disputa del centro vecinal Alberdi. A pesar de los obstáculos, de la difamación, de las mañas de los aparatos, creemos que ha llegado el momento de presentar una propuesta abarcadora, participativa, pluralista y democrática, en el marco de la defensa integral de nuestra identidad barrial. Para nosotros, como expresión de democracia participativa, es un desafío y una responsabilidad, pero también es un logro, porque cuando empezamos este camino no contemplábamos esa posibilidad. Sin embargo, como el camino se hace al andar, hoy es una necesidad. Memoria, identidad de lucha multisectorial, defendamos a Alberdi. Y ahí vamos, don Dante Martínez, ¿no es cierto?
Un abrazo grande a la familia de Marta Juárez, compañera, la conocí yo personalmente en la lucha en la defensa de la cervecería Córdoba, la toma de la cervecería Córdoba, y a partir de ahí, a veces los caminos nos han separado, pero un abrazo grande, y vamos a estar saludando a la familia ahora que la están velando en la legislatura.
Así es, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Gracias vecina y vecino por estar ahí, por acompañarnos. Nos encontramos el próximo miércoles en las calles y en la lucha.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.